Bueno, pues ya estamos en el tiempito que le dedicamos toda la semana a nuestra historia de nuestra comunidad autónoma. Don Pepe Tejero, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia.
Pues hoy vamos a dedicarle esos minutillos que dedicamos a algo que también es un acontecimiento histórico poco conocido y nada difundido y que creo que merece la pena conocer.
Claro, por supuesto. Cualquier evento histórico y sobre todo si es nuestro, prioritario divulgarlo y conocerlo.
Título de la sección de hoy, ¿cómo lo podríamos denominar?
Pues la última batalla de la conquista de Tenerife, la batalla de los Magotes.
Pero esa no la conocemos, porque aquí conocemos la batalla de los Realejos, la rendición de los Realejos, pero...
Bueno, conocemos la matanza, conocemos la victoria, conocemos la batalla de la Laguna, pero esta batalla se realizó una vez que terminara la conquista de Tenerife, oficialmente acabó la conquista de Tenerife con la rendición del Realejo, que la situamos, según Viera y Clavijo, el 25 de julio, según Antonio Romeo de Armas, en marzo. Vamos a ver, entre la primavera y el inicio del verano fue la rendición del Realejo. Unos precisan una fecha y otros precisan otro. Independientemente a cuál sea la fecha, vamos a ubicarla el 25 de julio. Pero meses después, en el 29 de septiembre de 1496, habían altercados en el sur de la isla. Habían altercado con los guanches alzados y con los guanches, los huaxis, los de Adeje. Y Alonso Fernández de Lugo mandó un pequeño ejército expedicionario al sur que desembarcó en la playa que en el futuro se llamaría Los Cristianos. Desembarcó ahí con un poco de caballería, con infantería, pero sobre todo Jorge Grimón, que era el lugarteniente de Alonso Fernández de Lugo durante el periodo de la conquista, Jorge Grimón desembarcó también con esas tropas, pero llevando aproximadamente, no se sabe exactamente la cifra, vamos a decir entre 10 y 50 espingarderos alemanes. ¿Qué son espingarderos? Espingarderos son las espingardas, que son las primeras armas de fuego individuales que se utilizaron en la conquista de Tenerife. Fue la primera vez porque tanto en la Matanza como en la Victoria como en la Laguna no se utilizaron ese tipo de armas. Ese tipo de armas llegaron nuevas y esos 50 espingarderos alemanes participaron en esa batalla. Habían aproximadamente unos 3.000 guerreros entre los huaxis de Adeje y entre los guanches alzados, muchos de ellos provenientes del norte, que se habían refugiado en el sur, y se enfrentaron en las mesas de Guasa, que tiene profundas creencias espirituales para los guanches, porque cerca está el oratorio de los Majotes. Y
¿de ahí el nombre de la batalla?
Y los guanches, pues evidentemente creían que ese sitio tan carismático, tan espiritual, le iba a favorecer. La batalla empezó nada más amanecer. Los castellanos desembarcaron unas horas antes del amanecer y nada más amanecer pues ya encontraron a los guanches ya preparados en las mesas de Guasa, donde se enfrentaron. Hubieron varios enfrentamientos, varios choques. Los guanches, muchos de ellos salieron muy asustados y en pánico
por las armas que se encontraron.
Tenemos que tener en cuenta que un arma disparada a 50 metros de distancia le volaba la cabeza o le volaba el pecho a cualquier persona que se encontrase enfrente, y eso para los guanches, que no estaban acostumbrados a ese impacto, a ese enfrentamiento a distancia, pues les fue muy llamativo y desmoralizó totalmente al ejército guanche, viendo cómo caían sus compañeros por los disparos de los alemanes, de los espingarderos alemanes, a cargo de Jorge Grimón. La caballería intentó envolverlos varias veces y fue un desastre para los guanches. El resultado de dicha batalla, evidentemente, fue una victoria castellana, pero lo que marca esa fecha no fue la batalla en sí, sino fue lo que ocurrió después de la batalla. Los castellanos cogieron cientos y cientos de prisioneros, tanto mujeres, niños, ancianos, como los propios guerreros, y ante la incapacidad de llevarlos por tierra a Santa Cruz, lo dejaron cerca de la costa, en un barranco, el barranco que se llama Cedres, o por lo menos lo llamaban así, Ceres, lo llamaban en los guanches, también se llama el barranco de Aquilino. ¿Y ahí qué es lo que ocurrió ahí? Pues fue un verdadero campo de concentración de horror. Ahí hubieron asesinatos sistemáticos, hubieron torturas. A las mujeres huasi la violaron sistemáticamente durante días. hubieron torturas de ancianos y niños, marcó profundamente a la población del sur. Querían eliminar cualquier resistencia y la opción que vieron los castellanos fue torturarlos de una manera atroz. Estuvieron muchos días porque se supone que el obispo Diego de Muros iba a venir con un barco para hacer un bautismo masivo a todos los prisioneros, y evidentemente habría que darle un catecismo anterior. El catecismo era la tortura, la violación, el asesinato. Y así fue como acabó la resistencia en el sur. Años después, en esa batalla seguramente participaría también Itxasagua, que ya tuvimos un programa hablando del último Mensei del Sur, y a partir de ahí, pues evidentemente los guanches alzados con ese rencor de todo lo sucedido en el norte y el atroz enfrentamiento y el atroz tortura que hubo en el sur, pues la resistencia guanche se refugió mucho más en los altos de Adeje y Arona. Pues esa batalla fue muy cruel, fue un episodio muy vergonzoso en la conquista de Tenerife. Ya no en la batalla en sí, porque la batalla evidentemente siempre hay muertos, sino las torturas, las violaciones, tanto a niños como a mujeres, como a ancianos, como asesinatos de los guerreros. O sea, fue unos días atroz allí. De hecho, durante decenas y decenas de años después de la conquista, muchos cabreros evitaban ese barranco porque le daba mal augurio sabiendo todo lo que había sucedido en ese interior.
¿Y por qué los magotes, el nombre de la batalla?
Pues
por los magos del norte, porque dicen los magotes, yo pensaba en...
Bueno, magotes, luego ya a lo largo de los años se empezó a deformar la palabra y actualmente también se le denomina mogotes, quitándole la A. Pero no sé exactamente la procedencia original de los mogotes. O de los magotes.
¿Y después de esta batalla ya no hubo resistencia más guanche a la conquista de Canarias, a la conquista castellana de Canarias,
hombre,
de
como,
Tenerife?
Como he dicho,
es la última batalla que se le conoce.
La rendición fue la rendición del Ralejo, que oficialmente es donde se acabó la conquista. Esta batalla fue el 29 de septiembre de ese mismo año, o sea, varios meses después de la rendición. Y luego la resistencia se limitó. Itxasagua, como habíamos hablado, Itxasagua pues mantuvo muchos años o algunos años en la resistencia de los alzados en las cumbres de Adeje, en las cumbres de Arona.
Sí, que los que se resistieron fueron bautizados y los que no se resistieron fueron asesinados.
Pues imagínate cómo ellos cogerían la palabra del cristianismo después de ver a los cristianos hacer ese tipo de tortura. Y luego, curiosamente, donde habían desembarcado se les llamaría la playa de los cristianos, en clara alusión a lo que acabamos de hablar.
Un poquito de incongruencia en todo esto.
Bueno, en las conquistas y en las muertes y en los asesinatos siempre hay incongruencia.
Yo siempre tengo la duda. Los habitantes de las islas cuando llegaron los castellanos no fueron como colonizados, como pasó en América, ¿no? Aquí no hubo un mestizaje tan potente como el que se produjo en Iberoamérica.
Sí, sí lo hubo. Sí, lo hubo. Ten en cuenta que, independientemente de la cantidad de guanches que murieron miles de guanches en la conquista, independientemente a los miles de guanches que fueron llevados a la península mayoritariamente a ser vendidos como esclavos, también se quedó muchos cientos y cientos de guanches en la isla, y esos cientos y cientos
de guanches...
Pero
no como esclavos, si se mestizaron.
Se mezclaron. Los guanches que se quedaron en la isla después de la conquista tenían, vamos a decir, dos estatus: o eran esclavos, o trabajaban en semiesclavitud. Entonces, pero esos descendientes de los guanches, esos guanches ya bautizados y ya ubicados aquí con los castellanos, evidentemente se mezclaron, porque en la población actual, la que actualmente vive en Tenerife, que pueda demostrar 3-4 generaciones en la isla, tenemos un alto porcentaje de sangre guanche todavía, entre un 30 a un 50%, dependiendo.
¿Hay algunos apellidos que denoten origen guanche?
Sí, claro.
Pues tenemos que hablar un día de eso.
Daute, por ejemplo.
Daute es 100% guanche.
Daute, del macizo de Daute. Por poner otro ejemplo, hay muchísimos. De hecho, hay un apellido que también es guanche.
¿Cuál?
Bencomo, por ejemplo. Bencomo.
Es de Betancur.
Hay muchísima gente que se apellida Bencomo, y evidentemente eso es en honor al Mensei, a nuestro gran Mensei Bencomo.
Pues un día tenemos que hacer una recapitulación de apellidos de origen guanche.
Pues sí, podríamos hacerlo, para que alguno se sienta reflejado y sienta que sus raíces están mucho más profundas en esta tierra.
Pepe, pues te dejamos aquí. La semana que viene volvemos a la carga. Y tenemos apuntada la tarea de hablar de los apellidos de origen guanche, que mira, se me están ocurriendo varios ya.
Bueno, podemos hablar como en la serie, los ocho apellidos guanche.
Los ocho apellidos, guanche. Algunos se van a sorprender.
Sí.
Un abrazo, Pepe. Hasta la semana
Igualmente,
que viene.
Un abrazo.